Estamos ahora en contacto telefónico con Alejandro Ocampo. Él es el director del Laboratorio de Aguas de la Administración Provincial del Agua. Muy buenos días, Alejandro. Aquí te saluda Noelia Moreira.
Hola, Noelia. Muy buenos días. Y bueno, buenos días a toda la audiencia que nos está escuchando. Sí.
Gracias por atendernos un día como hoy. Feliz día también.
Exactamente. Feliz día para todos los trabajadores, especialmente a estos que están, digamos, exponiendo de alguna manera su salud, ¿no?
Bueno, queríamos hablar con vos acerca de esta investigación que han realizado desde el Laboratorio de Aguas de la AP, en el que han determinado que no hay transmisión a través del agua del COVID-19, ¿no?
Bueno, sí, así es, Noelia, pero digamos, para clarificar un poco, digamos, esta investigación en realidad es una investigación, bueno, que hizo la doctora Silvina Loz, que digamos, un poco nuestra coordinadora en el COIFE en respecto a lo que es calidad de agua, y bueno, tiene que ver en realidad un poco con la responsabilidad que nos cabe, ¿no?, dentro de lo que es velar por la calidad del agua desde la Administración Provincial del Agua. Bueno, en definitiva, digamos, un poco lo que fue la investigación, en realidad es ver qué se tiene al respecto en cuanto a información de la posible transmisión, digamos, de este virus en el agua. De forma, digamos, algo sencilla, digamos, el informe sí recaba, digamos, los últimos avances o los últimos informes que hay en realidad al respecto. Pensemos que también esto es nuevo hasta desde el punto de vista del agua. Para ser claros, en definitiva, hasta ahora toda la información que se tiene indica, digamos, que el virus no persistiría en agua, con lo cual, digamos, en realidad, el agua no sería, digamos, un canal de transmisión del virus, ¿sí? Es más, en los trabajos, digamos, que los principales trabajos que se apuntan en este informe son de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Instituto de Investigación de Australia, muy claros y que forman parte, digamos, de la bibliografía que se menciona, ¿no? Siguen haciendo las mismas recomendaciones que se vienen haciendo y que son fundamentales, que tienen que ver con la higiene, digamos, la mejor barrera, digamos, sigue siendo el tema del lavado de manos y, evidentemente, el distanciamiento social. Yendo puntualmente a lo que es el agua en sí, pensemos, a efectos de que se entienda, de que en cualquier sistema de tratamiento de agua potable, el punto final tiene que ver justamente con la desinfección del agua mediante generalmente la cloración. Lo cual, estas investigaciones lo que dicen y ratifican es que sigue siendo, digamos, segura el agua en la medida, evidentemente, que sea agua potable, en la medida que haya sido desinfectada con cloro. Bueno, y habla una serie de medidas en cuanto a, ¿cómo se dice? Reforzar ese tipo, digamos, de desinfección, ¿sí?
Es decir, que todo el agua que atraviesa por el proceso de potabilización es segura.
Exactamente, ¿sí? Exactamente, porque bueno, lo que también dicen, esto que hemos recabado, que es información de ahora, de abril, digamos, que está sucediendo en el mundo en cuanto a lo que es calidad de agua. Bueno, el virus, para que se entienda, digamos, tiene, creo que es un poco vox populi esto ya, una estructura más sensible que otros virus que, digamos, con los que se viene lidiando, como el virus de la hepatitis B, como adenovirus, ¿sí? Con lo cual, digamos, el tratamiento con cloro, digamos, que se hace en tratamientos convencionales es más que efectivo, digamos, para inactivarlo.
¿Qué pasa con las aguas residuales, en este caso, o las aguas que son volcadas a los ríos o a lagunas?
Bueno, ahí hay un amplio espectro, digamos, también. Parte de las investigaciones investigan, analizan, digamos, la presencia, y lo que se han encontrado es cierto, son restos, digamos, como de material genético del COVID-19. Pensemos que la persona infectada sigue teniendo, digamos, sus excretas, las cuales van por cloaca, digamos, a un sistema de tratamiento, en el mejor de los casos, o bueno, o si no, no. Bueno, lo que se dice al respecto, en realidad, eso indicaría que sí, que se detecta presencia en lo que sería aguas residuales, ¿sí? Pero que la capacidad de supervivencia del virus en esas condiciones es hasta de 2 horas, digamos, no tiene mucha, no hay mucho estudio, en realidad, al respecto de justamente cuál es la supervivencia que podría llegar a tener los restos de virus, ¿sí? Uh-huh. O sea, ahí lo que se saca son recomendaciones, sobre todo para los operarios o quienes puedan llegar a estar en contacto con este tipo de líquidos, ¿sí? En definitiva, concretamente, no hay hasta ahora, digamos, reporte de transmisión fecal oral, por así decirlo. ¿Sí?
Bien, y han realizado también investigaciones acerca del proceso de potabilización del agua. ¿Hay que tomar algún recaudo particular a ustedes que son parte de una administración provincial o el sistema de potabilización actual es considerado seguro?
El sistema de potabilización actual, digamos, que se brinda a la ciudad de Resistencia, es seguro porque sí forma parte, digamos, del proceso, la inactivación, el último punto, digamos, de la potabilización, el agregado, digamos, de desinfectantes, ¿sí? O sea que, en definitiva, sí, se le puede considerar segura.
¿Y no es recomendable que le pongamos unas gotitas de lavandina al agua que usamos habitualmente? ¿No es necesario?
En realidad no es necesario, digamos, pero sí, digamos, eso, digamos, se recomienda, digamos, el manejo del agua segura en el caso, por ejemplo, no sé, que, por ejemplo, si lugares de trabajo donde mucho tiempo no se usó el agua, probablemente se desarrollen algún tipo de microorganismo, pero no de COVID, ¿sí? Mm. O sea, específicamente hablando de lo que es el COVID-19, no sería necesario, a menos que tomes un agua de pozo, que tomes un agua que no haya sido potabilizada, evidentemente en ese caso sí, digamos, la cantidad de lavandina necesaria, 2 gotitas por litro, una cosa así, y, digamos, estaría en condiciones de ser consumida. Digamos, bien. No es lo más recomendable, pero ¿verdad? Si se nos da la circunstancia, sí, tomando la precaución de agregar cloro, se inactiva cualquier posible presencia del COVID. Bien. No obstante, quiero recalcar, digamos, sí, que así como están las cosas y a la luz de esta investigación bibliográfica nuestra, digamos, no podemos considerar al agua como un agente, digamos, transmisor del virus.
Sí, eso es muy importante remarcarlo, ¿no?
Sí, creo que sí. A ver, y eso no quita, digamos, que, insisto, sobre todo más por los operarios que tengan que trabajar en una planta de tratamiento de aguas residuales, como bien me hiciste la pregunta, evitándose el picadura y ese tipo de cosas. Pero no dejan de ser, digamos, medidas de seguridad biológicas, como las que uno tiene que tomar en un hospital o en determinadas circunstancias donde tengas potencial, digamos, salpicadura o ese tipo de cosas, ¿sí? En aguas residuales. En agua potable no, simplemente hay que, digamos, hacer hincapié, digamos, que se siga, digamos, de cerca la cuestión esta que te decía de la desinfección.
Y con respecto a los lugares en los que no hay o no pueden acceder a agua potable, ¿cuáles son las recomendaciones?
En ese caso, digamos, básicamente la recomendación, como te estaba diciendo, es sí o sí, digamos, el agregado de cloro, pero no deja de ser una práctica que no sería, digamos, diferente a la que debieran usar antes de esto, ¿sí? Normalmente ese tipo de agua que no ha sido potabilizada también, digamos, está expuesta a otro tipo de microorganismos, fundamentalmente Escherichia, cualquier otro tipo de virus que pueda estar, digamos, presente en un agua que no ha sido tratada. Uh-huh. ¿Sí? O sea, básicamente es el cloro, digamos, en este caso el agente desinfectante por excelencia por el acceso que uno tiene a él, ¿no?
Claro, digamos, se toman las mismas precauciones que se venían tomando hasta ahora, agregar 2 gotitas de lavandina por litro de agua, lo habitual, digamos, para el agua segura en aquellos lugares donde no pueden acceder a o no tienen agua potable, que no solo previene coronavirus, sino todas las demás enfermedades que se podrían transmitir, ¿no?
Exactamente. Exactamente, aparte pensemos que en esos lugares, digamos, las fuentes de agua probablemente justamente tengan más peligro de otras cosas que de COVID. ¿Sí? Uh-huh. El COVID evidentemente se ha transmitido y se sigue, digamos, el principal foco de transmisiones, ya sea por contacto de superficies que hayan estado con personas infectadas o por, digamos, las microgotas o gotas que vienen con un estornudo o con estar muy cerca de alguien que esté infectado, ¿sí? Esa Bien. Sigue siendo la principal vía que lleva justamente a estas cuestiones de higiene sanitaria estricta que tenemos que tener con el lavado de manos y con el distanciamiento, digamos.
Bien, bueno, para llevar entonces tranquilidad a la población, el COVID-19 no se transmite a través del agua. El agua que tomamos habitualmente es segura, la que sale de la canilla no tiene ningún problema. Y seguimos como hasta ahora desinfectando nuestras casas, limpiando nuestros lugares comunes.
Exactamente, Noelia, esa es la idea. De todas maneras, insisto, esto, digamos, es justamente para llevar tranquilidad, ¿no? En cuanto a esto y que no haya malentendidos en cuanto al tema de la calidad del agua, ¿sí?
Bien, Alejandro, te agradecemos muchísimo este contacto con Radio Nacional.
Bueno, no, por favor, gracias a ustedes por contactarse, porque espero que, digamos, sume y ayude a que la gente esté tranquila. Y bueno, fuerza para todos. Fuerza para todos y feliz Día del Trabajador nuevamente y para ustedes también que están trabajando en este día.
Así es, feliz día a vos también.
Bueno.
Hablábamos con Alejandro Ocampo, él es el director del Laboratorio de Aguas de la Administración Provincial del Agua.